Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguimos pendientes del temporal que golpea el sureste de la península mientras hacemos un poco de memoria política, que siempre es conveniente. Siempre es conveniente hacer memoria política. Se puede recordar, por ejemplo, lo que pasaba en junio de 2014, cuando Pablo Iglesias era un eurodiputado y criticaba que se nombrase a Felipe VI como rey de España por la puerta de atrás, sin tener en cuenta a los ciudadanos mayores de edad. Las críticas de Pablo Iglesias a rey Felipe VI desde entonces han sido continuas. En 2017 recordaba que era presidente de un grupo parlamentario que representaba a más de 5 millones de españoles y que rechazaba al rey porque no lo habían votado los españoles. Por ejemplo, cuando se conmemoró el 40 aniversario de la Constitución, los diputados de Iglesias y el propio Iglesias no aplaudieron al rey Felipe VI y al rey emérito Juan Carlos I. No hace mucho tiempo de esto, o sea, hace 9 meses, Pablo Iglesias decía cosas como estas.
La España moderna no entiende que a la jefatura del Estado se acceda por fecundación. Y eso en 2018 significa decir república.
Pedía república hace 9 meses Pablo Iglesias, un Pablo Iglesias que ahora, en los minutos del descuento, reclama la intervención del rey para convencer a Sánchez para que le deje entrar a él en un gobierno de coalición.
Creo que el rey debería hacer entender a todos los candidatos y en particular al que tiene más apoyos que la coalición es una vía de dar estabilidad a nuestro sistema parlamentario y que España no se debería permitir otra repetición electoral.
¿Quién ha visto a Pablo Iglesias y quién lo ve? ¿Quién lo escuchaba y quién lo escucha? No solo quiere rey ahora, sino que quiere un rey que se salte la Constitución, el artículo 99 de la Constitución. Porque como ya hemos comentado esta semana, el artículo 99 de la Constitución no le da al rey la capacidad para instar, empujar, coordinar la posibilidad de un gobierno. El rey, según el artículo 99 de la Constitución, solo tiene una función, que es encargar la formación de gobierno a quien tiene una mayoría suficiente. Pues ahora tenemos a un Pablo Iglesias más monárquico que todos los monárquicos, reclamando no ya una república, sino que el rey sea más que el presidente de una república y que convenza a Pedro Sánchez de la conveniencia de un gobierno de coalición. ¿Qué cosas, qué cosas trae la política? Estamos en los minutos de descuento. Hoy la portavoz del gobierno en funciones, la ministra Celaá, ha dicho que no considera conveniente este gobierno en funciones, que no considera conveniente Pedro Sánchez que la ciudadanía tenga que asistir a una segunda investidura que no va a salir adelante, con lo cual Sánchez, cuando vaya a ver al rey lunes o martes, dirá que no quiere que le encarguen la formación de gobierno. Y claro, nos queda la pregunta: ¿qué ha fallado, el sistema o los políticos? Esto es así porque nuestro sistema no está preparado para tener a 5 partidos nacionales, porque desde que aparecieron los de Vox, los de Podemos y los de Ciudadanos, el sistema ya no funciona. ¿O los que no funcionan son ellos? Hombre, si Sánchez se hubiera arremangado y hubiera buscado una investidura, igual lo hubiera conseguido. Si Rivera, en vez de decir que no, antes incluso de que se celebraran las elecciones, pues a lo mejor hubiéramos tenido un gobierno razonable. Si Iglesias no se hubiera empeñado en pedir lo que pide, pues igual hubiéramos tenido un gobierno no razonable. No son las reglas, no es el sistema, es nuestra clase política. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y a esta hora seguimos pendientes de la gota fría. La Comunidad Valenciana ha decretado la preemergencia por el desembalse de Santomera en Murcia, que ha tenido que abrir las compuertas por el aumento del nivel tras las lluvias caídas. Pero no es el único pantano que ha estado a punto de desbordarse tras esta gota fría. Nos lo contaba en la tarde de COPE Adalmiro Díaz, vecino de Orihuela, y el alcalde de Almansa, en Albacete, Javier Sánchez.
Las calles están todas inundadas, están cortadas muchas de ellas porque el río sigue creciendo. Y claro, ahora mismo lo que tienes es a la UME, la policía, bomberos que no cesan de pasar y avisar del posible crecimiento que puede tener el río a lo largo de la tarde. Precisamente por lo que comentabas del embalse de Santolera.
Fueron 150 y tantos litros en apenas unas horas, pues hizo que se desbordara pues el pantano de Almansa, uno de los pantanos decanos de Europa, pues hizo que se desbordara y bueno, pues hizo que aplicáramos todas las medidas que venimos aplicando para este caso de lluvias torrenciales.
Y afortunadamente mañana sábado la situación mejora, pero por el momento Alicante y Valencia siguen en alerta roja. Maribel Sánchez.
Muy pendientes a esta hora de las consecuencias del desbordamiento del río Segura a su paso por Murcia, Almería y Alicante y de la enorme cantidad de agua que tiene que caer todavía en el Levante, sobre todo en Valencia y Alicante. Son las provincias que están ahora mismo con avisos en nivel rojo y allí llueve sobre mojado. Ojo también en Castellón, Albacete, Toledo, Cuenca y Ciudad Real, que están en alerta naranja por tormentas y fuertes vientos. Es una gota fría que se está moviendo con mucha rapidez, difícil de predecir, y que a esta hora afecta además a Baleares, Tarragona, Teruel, Murcia y suroeste de Andalucía con nivel amarillo de avisos. Y es que se va desplazando hacia Portugal y seguirá dejando agua abundante en la mayor parte de España. Solo se librarán en Galicia y el Cantábrico.
Y nos vamos ya a la bolsa, que cierra con ganancias. Ha subido más de 1,5% esta semana y acumula en lo que va de septiembre una ganancia próxima al 4%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy el índice IBEX 35 ha subido un 0,6% hasta 9.137 puntos. Los inversores han agradecido la menor tensión entre China y Estados Unidos, que mantendrán en octubre una nueva ronda de negociaciones comerciales. Los bancos han tirado hoy con mucha fuerza de la bolsa. CaixaBank y Sabadell, por ejemplo, han subido más de un 7%, se han revalorizado un 12% en esta última semana. Tampoco lo han hecho mal Santander y BBVA, que han sumado un 8% en tan solo 5 sesiones. El Banco Central Europeo va a dosificar la penalización que aplica a las entidades financieras por dejar aparcados sus excedentes de liquidez, y los bancos lo han agradecido. En los demás mercados sube el euro, roza el cambio de 1,11 dólares a la espera de que la Reserva Federal de Estados Unidos reduzca el precio del dinero en su próxima reunión de la semana venida.
Y en los deportes, esta tarde se ha disputado la antepenúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Gabriel Gallego.
Y en Toledo, coincidiendo con el final de etapa, está el enviado especial de la cadena COPE, Eric Frade. ¿Cómo ha terminado?
Rémi Cabanyá, francés del De Kooning, ha ganado en solitario en Toledo tras mantener un pulso con el pelotón y con el resto de la fuga del día, aunque ahora se habla mucho más de la polémica suscitada por el hecho de que Movistar se haya puesto a tirar tras una montonera que ha afectado al líder Roglic y al cuarto de la general, Superman López, que ha declarado en el micrófono de COPE que han tirado los estúpidos que siempre hacen estas cosas, textual. Hay que recordar que el equipo telefónico terminó levantando el pie, pero hay más madera. Arrieta, uno de los directores del Movistar, declaró a Televisión Española que la UCI decidió meter a Roglic y Superman tras coche. Bueno, pues así están las cosas en la vuelta. Dice también Movistar que tirar ahí lo tenía previsto. Va a haber mucha polémica, hay muchos nervios y de momento no hay cambios en la general antes de la gran batalla de mañana.
En baloncesto, la selección española se ha clasificado para la final del Mundial de China tras vencer a Australia 95-88. Marc Gasol, con 33 puntos, fue el jugador más destacado. El rival de España será Argentina el domingo a partir de las 2 de la tarde y lo podrán vivir en tiempo de juego. Así valora Rudy Fernández a la selección albiceleste.
Viendo el partido contra Francia, ¿no?, es para mí una de las que mejor ha venido a este Mundial, ¿no? Un talento increíble, y vamos a tener un equipo muy duro desde el principio y bueno, hay que prepararlo bien y saber que ellos no nos van a regalar nada.
Y en fútbol, hace escasos minutos ha hablado en rueda de prensa el técnico del Barça, Ernesto Valverde. Elena Condis, compañera de COPE Barcelona, ¿qué ha dicho el entrenador culé?
Descarta prácticamente a Messi para el martes en el estreno de Champions en Dortmund. Admite que sufrió una recaída de su lesión, se le abrió la cicatriz. Confirma que Suárez recibirá el alta después del entrenamiento, que empieza ahora en unos minutos en la Ciudad Deportiva. Sobre la entrevista de Messi en Sport, Valverde dice que no la leyó, pero está al corriente de todo. Cree que el argentino se expresó con total naturalidad y le resta importancia a algunas declaraciones que se han interpretado como dardos a la directiva.
No tengo todos los datos porque, aparte, no la he querido leer, o sea, más que nada porque también conozco a Leo, sé cómo se expresa, yo creo que de una manera natural, y lo que pasa con Leo muchas veces es que todo el mundo interpreta, sobreinterpreta cada cosa que hace, parece que hay que interpretarla de una manera o de otra, todo el mundo lo mira con prismáticos, ¿no? lo que hace, realmente lo creo que se expresa de una manera natural, nada más, no le quiero dar mucha importancia.
Este viernes comienza la cuarta jornada de Liga a partir de las 9 de la noche, primer partido entre el Mallorca y el Atleti de Bilbao.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
No llueve de momento, aunque volverá a hacerlo en dos o tres horas. ¿Qué tal? Buenas tardes. 18 grados en Cibeles y cielo cubierto. Hay alerta amarilla en toda la Comunidad de Madrid para este fin de semana, desde las 11 de la mañana del sábado. Respecto al tráfico, mejora un poco la situación. Ojo, eso sí, a un accidente de salida en la A2 Coslada. Muchos problemas de salida en la de la capital, en la A1 Circuito del Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Navalcarnero, A6 Las Rozas y Torrelodones. En la M40 saturado en Coslada a ambos sentidos y en Monte Carmelo hacia la A6. En la M30, retenciones a esta hora entre Costa Rica y Avenida de América y en el Puente de los Franceses. Tolerancia cero con las novatadas. El gobierno autonómico ha pedido a la Complutense contundencia para depurar responsabilidades y el rector Joaquín Goyache se ha comprometido a hacer justicia. Los estudiantes implicados en el vídeo podrían ser expulsados de la universidad.
No sé si te has dado cuenta, pero hoy es viernes 13, es un día que para muchos es de mala suerte. Claro que en esto, como en todo, depende de cómo se mire. Por ejemplo, para los australianos, sobre todo para los seguidores del baloncesto, desde luego este viernes 13 seguramente se les aparecerá durante mucho tiempo en sus pesadillas y sin embargo para nosotros, para España, pues lo recordaremos de una manera totalmente distinta, ¿no? Después del partidazo en el que hemos sufrido, nos hemos emocionado esta mañana y en el que nos ha convertido en finalistas de este Mundial de baloncesto. Bueno, el caso es que Viernes 13 es un título clásico, eso sí, y eso para todos, del cine de terror. Y hoy queremos dar un repaso a este y otros títulos de este género, que oye, goza de detractores, pero también de seguidores casi a partes iguales. ¿Qué será lo que nos atrae tanto del terror? ¿Por qué disfrutan algunos pasando miedo? El caso es que casi todos tenemos unos títulos que recordamos haber visto en ciertos momentos de nuestras vidas y siempre terminamos volviendo a ellos para ver si nos siguen produciendo ese pánico, ¿no? Ese terror. Está aquí Urbano Canal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues,
confiesa.
Confieso.
¿A ti te gusta el cine de terror?
Me gusta, me confieso.
O sea, sí, eres sí. Un amante del género, entonces.
Sí, sí, me gusta bastante, sobre todo el cine clásico, ¿no? Esos Drácula, Frankenstein y tal, que ya realmente, comparado con otras, no dan mucho miedo, realmente, pero...
Bueno, no te creas esa tensión ahí de vez en cuando, ¿eh? Bueno, ¿tienes tus títulos favoritos?
Sí, tengo, bueno, ahí pues eso, podemos hablar de Drácula, podemos hablar de Tiburón, por ejemplo, que es una de las que me gusta mucho, pero hoy es Viernes 13, ¿no? Y tenemos que hablar de un tiempo en que se desarrolló y tuvo su época dorada un subgénero de terror que se llamó el slasher.
¿Y qué hace diferente a este subgénero?
Bueno, pues esta época dorada empieza a finales de los 70 y dura hasta bien entrados los 80. Es en 1980 cuando el director Sean S. Cunningham dirige la película Viernes 13. La característica un poco principal del género slasher, que viene de slash, cuchillada, es la presencia de un psicópata, ¿no? Que asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes normalmente descarriados, que tienen conductas reprochables en su mayoría, ¿no? Otra característica común suele ser la de la última víctima, que suele ser una chica más inteligente que el resto de sus compañeros, la que se llama la Final Girl.
Pero es que estos patrones se repiten.
Exactamente.
En sí, estas
sí.
Películas.
Sí, en casi todas tenemos este esquema.
Con
¿no?
La Final Girl.
La Final Girl, sí, totalmente.
Vaya.
Y por supuesto hay siempre, siempre un asesino implacable y terrible que parece siempre tener más vidas que siete gatos juntos. En este caso, el asesino de la careta de hockey, Jason.
¿Qué le ha ocurrido? Está muerto. Sí, todos están muertos. Lleve la ambulancia allí.
Ha matado a siete jóvenes y a tres viejos. Pero esta vez le han pillado.
Bueno, antes de Jason, la película que inauguraba la era más brillante de su género del slasher es Halloween, dirigida en 1978 por John Carpenter. Si Viernes 13 cuenta con el malo Jason Voorhees, en Halloween tenemos el dudoso honor de conocer a Michael Myers.
¿Ha visto alguna vez un ser parecido?
He conocido algún caso.
Algún caso que otro, como el de Michael Myers, que es el protagonista, el Dr. Loomis, al que escuchábamos, un gran Donald Pleasance, y Laurie Strode, que que es encarnada por la Scream Queen por antonomasia, que es Jamie Lee Curtis.
¿Qué es una Scream Queen?
Pues la reina del grito, o sea, las que gritan en estas películas.
Que siempre tiene que haber, ¿no?
Siempre tiene que gritar y tiene que ser buena en eso de los pulmones, en gritar bien y poner cara de miedo, ¿no? Aunque normalmente suelen salir bien paradas.
Gritan mucho, pero al final salen vivas.
Salen vivas. El psicópata es Michael. Tiene un traje de mecánico y oculta su rostro tras una máscara blanca. Hace referencia siempre al mito del Samhain, el rito celta del que surge Halloween. Y el personaje de Michael es tan difícil de matar que lo hemos visto nada menos que durante 11 películas.
¡Michael!
Esta es la primera tropelía de Michael, porque es el personaje creado por John Carpenter. Empieza muy pronto, a los 6 años, asesina a su hermana, momento que acabamos de escuchar.
Es precoz, desde luego, qué barbaridad. Bueno, vamos con la película que nos ha hecho tratar hoy este tema. Vamos con Viernes 13.
Vale, el personaje Jason Voorhees, recreado por Ari Lehman, es el protagonista, es ahogado en Crystal Lake por una negligencia. Los chicos de la zona abusan de Jason, se burlan de su hidrocefalia, se pasan de la raya y le acosan persiguiéndolo hasta el lago, donde se ahoga sin que los vigilantes hagan nada. Entonces, estos vigilantes están despistados porque están a lo suyo, acabarán pagándolo.
Ya. La película, ¿qué cuenta?
La película cuenta la historia de un grupo de adolescentes que son asesinados uno por uno por un asesino que es desconocido al intentar reabrir un campamento abandonado, que es donde está este Jason. Y es protagonizada por un grupo de jóvenes actores, entre los que destaca Kevin Bacon, muy joven por aquella.
El responsable de los asesinatos del condado de Wessex durante la semana pasada se encuentra en estos momentos en el depósito de cadáveres.
¡Sí!
¡Ey! Están hablando de ti en la tele, amiguito.
¡Santo cielo! ¡La madre que te parió! ¡Ni siquiera estando muerto puedes dejar tranquila a la gente!
Bueno, da miedo solo escuchar esto. Hay toda una serie de películas de terror que se ruedan, como tú dices, en esta época, pero hay tres grandes sagas de las que hoy nos vas a hablar. Hemos recordado Viernes 13, también Halloween. ¿Y cuál es la tercera saga?
Por supuesto, el responsable de que muchos chicos de los 80 tuvieran miedo a dormir a oscuras y con la puerta cerrada fue Freddy Krueger y, por supuesto, Pesadilla en Elm Street.
¿Estás bien, Tina?
Estaba soñando.
Vaya sueño, a juzgar por eso. Tina, cariño, tienes que cortarte las uñas o dejar de soñar. Una de dos.
Bueno, ese camisón con 4 cuchilladas es lo que le produce, pues eso, Freddy Krueger, ¿no? Tenemos a un asesino en serie pues más sofisticado que otros. Freddy Krueger es un asesino de niños que es quemado vivo por los vecinos del barrio. Años después reaparecen los sueños de los jóvenes de Elm Street y los mata mientras duermen. Utiliza símbolos muy potentes aquí, el guante ese de cuchillas, de 4 cuchillas, el jersey de rayas rojas y negras y el sombrero y la cara quemada. Wes Craven le dio vida a partir de un abusón que conoció en su niñez, curioso dato. Y Robert Englund hizo de Freddy en las 7 películas de la saga.
Estamos hablando de finales de los 70 y de los 80, que es la época en que todos hemos visto triunfar estas películas, pero digo yo que habrá unos antecedentes, ¿no?
Pues sí, antes de esta explosión del género, pues hay unas películas que marcan lo que será el género. Peeping Tom, que se estrena en 1960 sobre un asesino en serie, y mismo año que la obra maestra de Hitchcock se estrena, Psicosis.
Hay habitación.
Tenemos 12 habitaciones, y además las 12 vacías. Bueno, el colchón es bastante blando y el...
¿El cuarto de baño?
Bueno, esto también marca un antes y un después, ¿no?
Esto será del 74, será... No, del 60, es esta película.
Es del 60, sí, en el 74...
Pero sigue dando mucho miedo, ¿qué quieres que te diga?
Da un miedo horrible, o sea, la banda sonora esta que ayuda a componer Hitchcock, con lo que piensas,
es un horror, es
brutal.
Eso.
Y bueno, pero el género se inaugura en el 74 con un personaje que se llama Cara de Cuero, Leatherface, y la película que consigue literalmente sacarte de quicio de una forma despiadada, como presume el tráiler, La Matanza de Texas.
¡Venga, Franklin! ¡Va a ser un viaje muy divertido!
Esto inspiró hasta a grupos como los Ramones, que dedican una canción a La Matanza de Texas, y a Toby Hooper, el director tejano, pues le debemos también otros títulos, como Salem Slot o Poltergeist, que también es otra gran película de terror. Estos títulos tienen continuidad luego en otras sagas como Scream, Chucky o Saw. nada menos.
Te has dado un homenaje, ¿eh?
Sí,
recordando todas estas sagas de películas de terror a cuenta del Viernes 13. Oye, no, como decíamos al principio, hay gente súper partidaria que no deja una... O sea, hay un estreno de una película de terror y allá que están, y otros que no soportamos, ¿no?, el cine de terror. Pero toda esa gente que es legión, ¿no?, que le gustan, nos preguntamos también aquí en la tarde, ¿por qué? ¿Nos gusta pasarlo mal? ¿Es que obtenemos un placer de eso, de pasar miedo, de pasar terror, de sentirnos en pánico? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a un psicólogo para ver qué explicación puede tener esto. Javier Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Desde el punto de vista psicológico, ¿tiene sentido disfrutar con la sensación de pasar miedo? ¿No? O la sensación de pasar miedo, literalmente. Vamos, terror.
Pues sí, tiene sentido para algunas personas, para otras no, ¿verdad? Hay muchos estudios clásicos, como películas, ¿no?, de investigaciones sobre por qué hay personas a las que les gustan no solo el terror, sino las emociones fuertes. Y sí que parece que hay diferentes tipos de personalidades, unas que podríamos llamar buscadores de sensaciones, que son aquellas personas que se estimulan con este tipo de actividades, ¿no? Y no es que lo pasen mal, es que lo pasan bien, porque el terror, digamos que produce una sensación física similar a la que produce otras emociones, y lo que van buscando pues es eso, estimularse, básicamente.
O sea, lo pasan bien pasándolo mal, uh-huh. O es que nunca lo llegan a pasar mal, es que son raros, ¿eh? Bueno, perdóname.
No son tan raros, porque lo pasan mal, pero saben que lo que les está pasando no es peligroso, digamos, lo pasan mal en un entorno
controlado,
exactamente,
¿no?,
en un entorno controlado, de tal manera que saben que aunque eso les hace sentirse inquietos o que se pueden llevar un susto de vez en cuando, no les va a pasar nada malo en realidad.
¿Y por qué a unas personas le encanta, le gusta muchísimo esto, pasar miedo con las películas de terror, y a otros no nos gustan nada, no las podemos soportar?
Bueno, incluso estudios que han hecho imágenes del cerebro de aquellas personas a las que se identifican como buscadores de sensaciones y las comparan con aquellos que no estamos en ese grupo, porque a mí no es que tampoco me gusten mucho ese tipo de películas. Y sí que parece que incluso hay determinado... sabes que el cerebro funciona a través de una serie de neurotransmisores, y digamos que el procesamiento de algunos neurotransmisores por parte de los que, digamos, van buscando sensaciones es diferente al de aquellos que no estamos buscando esas sensaciones, ¿no? O sea, que hay diferencias incluso biológicas entre un grupo y otro.
O sea, que biológicas incluso en el cerebro, ¿no?
Incluso, sí.
¿Qué
sí.
cosas? Pero, por ejemplo, en el caso de nuestro compañero Urbano, que ha confesado que le gusta... el terror, ajá, las películas de terror, eso no significa que lleve un psicópata dentro, ni mucho menos.
No, todo lo contrario. Además, una cosa curiosa de las películas de terror es que cuando las estamos viendo, sobre todo todas estas que describió Urbano hace un momento, ¿no?, es que tú sabes que no es verdad. Quiero decir, si realmente a las personas a las que les gusta este tipo de cine, o a cualquiera de nosotros, nos pusieran crímenes reales, probablemente no podríamos soportarlo, ¿no?
Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues recordando el cine de terror, ¿por qué nos gusta? Yo es que no me puedo incluir, lo siento, porque es que no me gusta, no sé...
A mí tampoco.
Al experto
tampoco.
Julio tampoco.
No es para hacer los paladares, Javier. Este, vamos a hacer...
Puede ser. Tenemos los cerebros diferentes, simplemente sí. Es esa cuestión. Pero bueno, está bien, ¿eh?, recordar en un Viernes 13 todo este cine, que es verdad que tiene miles y miles y millones de seguidores en todo el mundo. Urbano, la próxima vez, el próximo estreno, nos lo recomiendas. Ya veremos si bueno. Julio y yo lo vamos a ver o no. Gracias, buenas tardes. Gracias. Esta es la sintonía de COPE que nos lleva siempre hasta la Vuelta Ciclista a España, y contándonos cada etapa, cada detalle, cada momento, está siempre el enviado especial a la Vuelta, nuestro compañero Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Se vive con intensidad gracias también a tu narración, a todos los enviados especiales de COPE, esta Vuelta Ciclista, siempre interesante, siempre emocionante. Hoy, por cierto, ha ganado un francés, ¿verdad?, Rémy Cabagna, además en un sitio precioso, por favor, a los pies del Alcázar de Toledo. Y ya quedan solo dos etapas de esta Vuelta Ciclista a España. Y nosotros nos queríamos fijar hoy, independientemente de que nos cuentes algún detalle de estas dos últimas etapas, en ese hombre que es Alejandro Valverde, que tiene 39 años y que va segundo en la general. ¿Cómo se puede tener casi 40 años y estar ahí arriba, Eri?
Pues mira, talento natural, que quien reparte el talento haya pensado en Alejandro Valverde para darle todo para ser un gran ciclista. Amor por la profesión, por entrenar cada día. El ciclismo no es un deporte como el fútbol, donde la gente se junta cada día para entrenar. Hay concentraciones y demás, pero tienes que ser tú, con tus circunstancias, el que lleve un programa de entrenamiento, que salgas todos los días a entrenar. Valverde, además, puede estar parado una semana, que coge la bicicleta y vuelve a ponerse en forma enseguida. Y luego, pues eso, estar en el sitio justo, en el momento adecuado, pero sobre todo, yo lo explicaría con talento natural, amor por la profesión y luego, pues la suerte, ¿no?, que hay que tener en según qué ocasiones. Valverde siempre se dice que podría tener un palmarés todavía mayor, porque es verdad que ha perdido algún triunfo pues por una falta de colocación o de decisión en algún momento puntual, pero tiene un palmarés absolutamente envidiable y es un poco por la suma de todos estos factores.
Bueno, y no olvidemos que es el campeón del mundo, o sea,
hombre,
que lleva el maillot arcoiris, que eso son galones, pero galones de los buenos además. Está segundo en esta general a 2 minutos 50 segundos de Primo Roglic, eso es muchísimo. ¿Qué posibilidades hay de que mañana, que es una etapa importante, una etapa de montaña, pueda haber un cambio en esa general? ¿Hay manera de desbancar al esloveno Primo Roglic o no?
Tienen que alinearse varios factores. El factor sorpresa, que Roglic mañana en la etapa, en la última etapa de efectos competitivos hacia la plataforma de Gredos, que Primo Roglic pase un momento de crisis, que se quede sin equipo. Puede ser, es difícil porque se ha mostrado muy fuerte durante toda la Vuelta a España, no solo manejando su propio equipo, sino manejando las circunstancias de carreras y aprovechándose, entre comillas, o quítale las comillas, del trabajo de los demás. Pero hay una serie de posibilidades que son remotas, pero que seguro que el equipo Movistar va a terminar de intentar apurar. Luego, hoy se ha dado una circunstancia aquí en carrera que...
¿Qué ha pasado? Está... Sí.
Pues mira, ha pasado que en el kilómetro 98 de etapa ha habido una caída con una pequeña montonera de ciclistas en la que se ha visto afectado el líder Primo Roglic y Superman López, el hombre que va ahora mismo cuarto en la clasificación general. Y en ese mismo punto parece ser que Movistar tenía marcado desde el hotel, ya desde la primera reunión de la mañana, el atacar. Era la salida de un pueblo hacia una recta bastante grande y por la acción del viento Movistar quería intentar sorprender y hacer lo que se llama los abanicos, cortes en el pelotón. ¿Qué pasa? Que el líder venía afectado por la caída, se ha puesto a tirar el Movistar y eso pues ha molestado bastante al equipo Astana, al equipo de Primo Roglic, que es el Jumbo-Visma, y se ha montado cierta polémica de por qué Movistar ha querido aprovechar esa situación. Ha llegado a haber un minuto de diferencia entre el grupo donde iba Alejandro Valverde y el grupo donde iban Primo Roglic y Superman López, pero en Movistar ha acabado levantando el pie. Ha habido una guerra ahí de declaraciones, ha dicho Arrieta en directo, en caliente, en el coche, a los compañeros de Televisión Española, que la UCI había decidido meter en el pelotón a Roglic y a López. Se refería básicamente a que no hizo el barrido de coches para que los ciclistas que venían persiguiendo no pudieran aprovecharse del rebufo de los automóviles de los diferentes equipos para restañar ese hueco. Al final han entrado todos juntos, pero la polémica está más que servida y de hecho en el final de la transmisión que hemos hecho a través de COPEMAS hemos escuchado en directo a Superman López, al cuarto en la general, al colombiano de la Astana, decir que los mismos estúpidos de siempre han intentado, pero más textual, han intentado aprovecharse de esa situación de carrera. O sea que un poquito más de pimienta para lo que pueda pasar mañana. En el ciclismo siempre digo yo que hay un equilibrio de fuerzas que se va recolocando a cada minuto, a cada kilómetro, y eso seguro que mañana también va a estar latente en la salida. A ver si el paso por el hotel, por la camilla de los masajistas, va relajando los ánimos, pero ahora mismo la guerra dialéctica también está servida de cara a la etapa de mañana en la Vuelta.
Vaya hombre, polémica en el final de la Vuelta, porque ya solo quedan dos etapas, la de mañana que es importante y luego ya la de trámite para llegar a Madrid, ¿no?, como siempre.
Sí, se entiende que la de mañana es la última de efectos competitivos porque hay una regla no escrita de que todo lo que pase el domingo va a ser reconocimiento al líder, al que quede segundo, al que quede tercero. Eso es lo habitual. Nunca he visto yo que eso se haya roto y no creo que pase el día de Madrid. Vamos a ver con qué diferencias termina la vuelta tras la conclusión de la etapa de mañana. Pero vamos, que está todo servido para mañana vivir otra gran jornada de ciclismo. No son los puertos más duros del mundo los que hay mañana camino de la plataforma de Gredos, pero la gente viene ya muy madurita del esfuerzo de 3 semanas.
Pues te escucharemos, por supuesto, en Tiempo de Juego. Gracias, Eri.
Un abrazo, un beso a todos.
Un abrazo fuerte, adiós. Ciclistas a los que les ha llovido ya un poco en su paso por el centro de la península, porque ya estaba lloviendo, por ejemplo, esta tarde en Madrid, aunque ahora ha parado un poco, luego volverán las lluvias. La verdad es que a lo largo de la Vuelta Ciclista a España, como son 3 semanas, les ha tocado de todo. Han pasado un calor horrible, un viento espantoso, les ha llovido, luego la nieve, en fin. De todo, bueno, del temporal, de esa gota fría. Estamos ocupándonos también y mucho esta tarde, la que está afectando al sureste peninsular, sobre todo, bueno, pues está todo el Levante. Estamos hablando de Murcia, estamos hablando también de Almería, también Baleares. Y de esto estamos hablando también con los oyentes, Rosa.
Sí, desde Orihuela nos dice Pablo que le da muchísima pena la gota fría que está asolando su tierra y que no tiene palabras suficientes para agradecer a policías, militares, guardias civiles, bomberos, voluntarios, cómo se están dejando la piel, la salud y a sus familias, para ayudar.
Esto es importante.
Sí,
es importante,
por supuesto.
Porque son muchas horas de trabajo, mucha tensión, mucho mucho trabajo detrás de esos de ese personal que está salidas de rescate, las que está habiendo son muchísimas salidas de rescate.
Sin ellos estamos perdidos, vamos, hubiera sido mucho peor todo esto.
Es que está rescatando gente a veces, pues que a lo mejor con su furgoneta se ha quedado aislada entre dos ríos, no pueden salir de ahí, claro.
Sí, y el agua sigue cayendo.
Exactamente.
Sí. Bueno, pendientes, estamos todos de este frente de gota fría, nos vamos a Murcia.
Hola, buenas tardes. Pues esta mañana estaba en Cabo de Palos, en Murcia, donde ha llovido muchísimo y tenía que venir a Murcia capital a trabajar y, bueno, pues no pude. Estaba todo cortado y estuve dando una vuelta por ahí con el coche y la verdad es que muchísima gente no ha podido salir de casa y muchas de las playas del litoral del Mar Menor estaban totalmente inundadas y, bueno, con mucha rambla, ¿no? Así que ha sido un día triste para muchos, pero por suerte ya todo se está arreglando.
Bueno, si no te toca de lleno, más o menos, aunque estás ahí con la preocupación, ¿no?, por la gente que conoces y que pueda estar afectada. Hay oyentes que conocen muy bien lo que es la gota fría. Escuchamos ahora a María de León.
Toda mi vida he veraneado en Santa Pola, en un piso familiar. Veraneábamos en septiembre y varias veces nos tocó la gota fría. Me sorprendía muchísimo ver cómo el agua del mar se juntaba con el agua de la lluvia que cubría por la rodilla, más o menos la rueda entera de los coches, y ver cómo los peces nadaban por la carretera o por delante de los edificios porque se juntaba con el agua del mar. Y recuerdo también una mueblería camino de Elche que era subterránea y recuerdo pasar por allí y ver los muebles flotando. Eso es un recuerdo que nunca olvidaré.
Sí, porque gota fría, episodios de gota fría en esta zona, y es verdad, más o menos en esta época, pues sí, las
son
hemos
habituales,
vivido y son habituales.
Pasa que
pero claro,
está siendo más intenso, ya nos lo decía nuestro experto Lucina, quizá comparable con el del 87.
Sí.
Bueno, de lluvia también entienden en las Rías Baixas.
Yo nunca me vivo una situación de esas de gota fría. Bueno, aquí también en Galicia y sobre todo aquí en las Rías Baixas, pues sí, antes llovía mucho, ahora no llueve ya tanto como antes. Y yo creo que mucho también es que aquí en Galicia estamos preparados, ¿no? En tema de limpieza, de los ríos, yo creo que es otro tipo de tierra. Y bueno, eso es horrible, las imágenes son horribles y da una pena tremenda. Lo siento mucho por toda esa gente.
Bueno, también llueve de otra manera,
Sí,
es que
sí,
fíjate que está algunos datos que están llegando de lo que ha llovido en algunas zonas es espectacular. En Orihuela, en 48 horas han llegado a caer 500 litros por metro cuadrado, O sea, de agua acumulada, pero que es muchísimo. Es que no hay ciudad, yo creo, ni pueblo que esté preparado para eso.
De todas maneras, Pilar, las grandes gotas frías han ido sirviendo a lo largo de los últimos años para ir cambiando muchas cosas. O sea, cuando se produjeron las grandes inundaciones en Valencia de 1957, se decidió que el Turia no tenía que pasar más por el centro de la ciudad y ahora el cauce de Turia en el centro de Valencia es un parque magnífico. Cuando se decidió cambiar algunos de los ríos de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se dejó que pasara el río por Orihuela. A lo mejor hay que empezar a repensar ciertas cosas. O sea, cada episodio de estos trae una reestructuración, ya veremos lo que hay que hacer en este caso.
Desde luego que sí. Bueno, pues nos puedes seguir dejando tus mensajes en @latardecope, que es nuestro Twitter, en nuestro Facebook, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-150602, y enseguida vamos a estar otra vez en la zona, otra vez en Alicante, en Murcia, para ver si está mejorando por fin la situación o no.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
¿Tú qué quieres hacer? ¿Tu casa la mía o domingueros al amanecer?
La gente tiene que saber del presidente de Cantabria lo que hace por la mañana, por la tarde, por la noche.
Aguantar el tirón tuyo tiene narices, ¿eh?
Bertín Osborne recorre Cantabria de la mano del mayor apasionado de su tierra, Miguel Ángel Revilla. Mi casa es la tuya. Esta noche, en Telecinco.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+. COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en El Partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Prade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 en tiendas Vodafone y en vodafone.es/series. Vodafone, ¿ready?
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café. Veo algo. ¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pendientes de la consecuencia, las consecuencias de la gota fría de esta dana, que desde luego se ha instalado, ¿verdad?, en el Levante español, está produciendo inundaciones de las que, minuto a minuto estamos contando cómo van evolucionando, la subida de algunos ríos, de los que están pendientes, lógicamente, emergencias, también los vecinos, como no puede ser de otra manera. Vamos a saludar a Florentino. Florentino es de Madrid, pero estaba con su familia y con sus 3 hijos de 1, 4 y 9 años, con su mujer también, en un camping en una de las zonas afectadas. Hola, Florentino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que estabas en La Manga, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasó?
Pues que de repente empezó a caer agua muy fuerte y avisamos a lo del camping y nos dijeron que aguantáramos ahí. Hasta que por nuestros medios pues intentamos salir y con la consecuencia que nos encontramos un autobús allí y nos pudimos subir en ello. porque estaban todas las carreteras cortadas, estaba todo inundado y no teníamos acceso ninguno a las carreteras.
O sea, pero vosotros empezasteis a ver que la cosa se ponía fea, que la lluvia era muy intensa e intentasteis, sí, por vuestros propios medios salir.
Primero avisamos y luego ya vimos que no nos avisaba nadie y salimos por nuestros medios hasta la puerta del camping hasta coger el autobús.
¿Y dónde estáis ahora, Florentino?
Pues estamos en un pabellón aquí en Cartagena.
¿Que os tienen ahí alojados o qué?
Sí, de momento, porque nos han venido ahora a dar la noticia que podemos volver al camping, pero no tiene luz. Entonces nos están dando varias opciones de ir a recoger cosas o el coche y luego reubicarnos en otro sitio.
Bueno, pues a ver si va solucionándose el problema y podéis reanudar. Entiendo que estabais de vacaciones, claro.
Sí, el segundo día de vacaciones.
Vaya, hombre. Bueno, pues a ver si la cosa se soluciona, limpia en el camping, mejora el tiempo y podéis volver y disfrutar de las vacaciones. Florentino, gracias.
Gracias a vosotros.
Lo peor de la tarde, porque como estamos contando, esta dana bajaba ayer ese nivel rojo de alerta hacia Murcia, hacia Almería, pero hoy, en esta jornada, ha vuelto a subir, ha vuelto a ir hacia Alicante, también hacia Valencia. Nos vamos a acercar precisamente a esta comunidad. José María Ángel es director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias de la Comunidad Valenciana. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la situación hasta ahora que estáis recomendando?
Pues lo que estamos es trabajando con la posible crecida de Río Segura. Como muy bien explicabas ahora, ha llovido muchísimo en Murcia. El Río Segura, sabes que la cabecera la tiene entre Murcia y Jaén. Y todo el acopio, toda la gran cantidad, las magnitudes, registros históricos que ha caído, pues evidentemente tiene que ir a su desembocadura, que es el Guardamar, y que atraviesa toda una comarca que es La Vega. Y estamos preocupados, pues, con los 27 ayuntamientos, tener un contacto fluido con el fin de intentar minimizar las zonas de inundabilidad y fundamentalmente a las personas para dar una respuesta para minimizar este factor de esta posible decrecida del agua.
Es decir, controlar la crecida del río es lo fundamental en este momento.
En este momento no solo controlar, porque esto es difícil, ¿no? Porque esto viene desde la zona de Murcia, pero sí el factor y la repercusión y minimizar el riesgo a esta crecida del río que se va a producir. No sabemos en qué magnitudes, pero tenemos que estar preparados para una situación de inundabilidad.
¿Y ese estar preparados qué significa? Es decir, ¿qué estáis recomendando a la población?
Bueno, fundamentalmente que no cojan el vehículo, fundamentalmente que no salgan, que hagan recomendaciones a sus alcaldes, a sus policías locales, que salgan de aquellas zonas. Cada municipio conoce perfectamente de cuáles son las zonas inundables en un término municipal. Por lo tanto, si esas zonas hace 5, 10, 15 o 30 años se inundaron, sin duda, si este factor se produce, se va a volver a pasar. Y estas cosas, pues los ayuntamientos lo saben, los alcaldes lo saben, y ahí hemos distribuido, tenemos en estos momentos alrededor de 600 personas entre UME, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Bomberos del Estado, Bomberos de la Diputación, Bomberos de la Generalitat, que es cada una de ellos, pues tiene una preocupación y una ocupación para dar y minimizar este riesgo que, sin duda, los ciudadanos de la Vega Baja pueden tener.
¿De cuántos pueblos estamos hablando?
Pues estamos hablando de casi 30 municipios y de casi 280.000 habitantes. Solo Orihuela pues tiene alrededor de 70.000. Sin espero no equivocarme, porque si no mañana me suspenden. Pero bueno, pero...
Estamos viendo imágenes también a lo largo de la tarde de cómo el embalse de Santomer ha comenzado, porque, bueno, supongo que no tenía más remedio, ¿no? Porque estaba ya al límite.
Claro, estas cosas tienen un protocolo de actuación, claro. Y antes de poner en riesgo por eclosión o por alguna circunstancia, hay que hacer pues lo que se llama laminar poco a poco el agua. Esto tiene todos los procedimientos. Lo que ocurre es que, claro, los que vamos a padecer esto, pues nos, de alguna forma, pues nos angustiamos, y los alcaldes más, y los ciudadanos ya no le digo. Pero, en fin, nosotros ahora tenemos que olvidarnos de estas cosas y preocuparnos y ocuparnos a intentar que, si se produce esta circunstancia, tenga las mínimas consecuencias.
Que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer en todo momento y que se pueda evacuar con tiempo, supongo.
Eso, en ello estamos. En personas mayores, mire, estamos trabajando con un hospital que tiene 200 personas, probablemente se pudiera quedar sin luz, probablemente pudiera tener un factor de inundabilidad, y estas probabilidades en la emergencia hay que contemplarlas.
¿Y es Orihuela ahora mismo uno de los puntos críticos? ¿O hay algunos otros municipios?
Yo diría que es Orihuela y toda su influencia alrededor de la Vega Baja, alrededor de 30 municipios.
Ajá. Lo que pasa es que habrá municipios más grandes, más pequeños. Orihuela es uno de los grandes, hombre, claro,
Orihuela
con muchísima gente.
La capitalidad de la comarca, ¿no? Pero, en fin, además es una extensión tremenda. Pero digamos que para nosotros es importante cualquier municipio que tenga una necesidad para intentar atenderla.
Y otra cosa, José María, porque me imagino que, claro, ante esta previsión, y aunque se está intentando informar con mucho rigor y decirle a la gente que siga las indicaciones claramente de lo que dicen las fuerzas de seguridad o emergencias, pues a lo mejor la gente ve cosas, mira cosas, está pendiente del río y decide a lo mejor por sus propios medios, no sé si echarse a la carretera. ¿Qué podemos decir ante esto?
Muchas veces ustedes nos preguntan a la gente que estamos en emergencias, ¿qué se puede hacer en un lugar, en un momento determinado, que cuando a temperaturas de 40 grados, ¿qué se puede hacer en la montaña? Y nosotros decimos, nada, el ser humano no puede hacer cualquier cosa. Pero en unos momentos de esto uno no puede coger el coche para nada.
Para nada.
Y cuando digo para nada es para nada.
La peor idea, la peor de todas es coger el coche.
Y la peor es quedarse en una casa que tiene riesgos de estar inundado. Estas son las dos peores decisiones que uno puede tomar. Pero lo que tiene que hacer es hacer caso a sus autoridades, que le van a buscar un lugar para pernoctar las horas que sean suficientes para recuperar el estado en que estaba su domicilio.
Muy bien, pues José María, gracias. Supongo que están trabajando a destajo en las últimas horas. Me imagino que habrán dormido todos muy poco y esperemos que la situación vaya mejorando, ¿no? Y no vaya peor. ¿Al menos ha dejado de llover o no?
Ha dejado de llover, mire, me pilla en medio de la calle y bueno, sí, porque no puedo mandarle una foto, pero sería una tarde de un mes de septiembre y ahora que se ha ido el sol y parecería que no ha pasado nada.
¿Porque dónde está usted ahora mismo?
Estoy en la puerta del Ayuntamiento de Orihuela, donde está instalado lo que nosotros llamamos el CECOPI, que es un acrónimo que significa la coordinación de todos aquellos que tienen que decidir algo en una situación como esta.
Pues José María Ángel, director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, gracias por su trabajo, el trabajo de todos ustedes, desde luego, en esta situación. Y bueno, un saludo y, por supuesto, mucho ánimo.
Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre. Gracias.
Buenas tardes. Bueno, pues lógicamente la gente pues está preocupada, es inevitable, pero como decimos, el mensaje es muy claro, muy rotundo. Hay que hacer siempre caso, por supuesto, a lo que van informando desde emergencias, desde las fuerzas de seguridad y desde luego no ponerse nerviosos y pensar que uno mismo puede a lo mejor poner tierra de por medio, ¿no? Hay que desde luego mantener la calma y hacer caso de todo lo que nos dicen. Nos vamos a acercar a un municipio también, en este caso es Abanico, en Murcia, que también es un municipio donde ha llovido muchísimo, también muy afectado por esta gota fría. Allí está José Antonio Blasco, que es el alcalde de este municipio de Abanilla. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es Abanilla? ¿Es un municipio de cuántos habitantes?
Pues tenemos 6.000 habitantes con una demarcación, un término municipal muy grande.
¿Y dónde está situado, para que nos hagamos una idea de cómo les puede afectar también pues la crecida del río y demás?
Pues para que nos vayamos aclarando, básicamente somos los que le aportamos el agua a Orihuela.
Por ejemplo, o sea, están ustedes un poco más arriba de Orihuela.
Efectivamente, estamos término municipal con Orihuela y tenemos todas las vertientes de la Rambla. Nosotros, todo lo contrario de lo que tiene en la zona inundable, como es Orihuela o en la zona de Murcia, nosotros tenemos un plan de emergencia de avenidas. Nuestra posición es de mucha Rambla, muchas avenidas, incluso el propio pueblo es una Rambla continua. Las calles son ramblas, las carreteras son ramblas, aquí todo es rambla. Nuestra labor siempre ha sido atacar el agua en el mismo momento que está cayendo. Nosotros no podemos esperar a que amaine el tiempo para poner las cuestiones y tenemos que estar trabajando pues para cortar calles, para limpiar avenidas, para que todo eso vaya funcionando y el agua discurra.
¿Cómo están ustedes ahora? ¿Cómo está el pueblo?
Pues cualquiera diría que ha pasado el Dana, porque ahora mismo hay un sol estupendo. Parece ser que ha bajado, por lo que nos informan, el nivel amarillo y estamos intentando restaurar todas las calles que han caído, todos los terrenos que están sobre las carreteras, alguna casa que también se ha derrumbado, alguna cueva, y estamos atendiendo ahora también a la población porque está aislada por ramblas, porque no pueden cruzarla o porque se han quedado dentro de sus casas.
O sea, que han pasado momentos difíciles en las últimas horas.
Sí, han sido desde las 7 de la mañana... hasta las 11 de la mañana ha sido catastrófico, las carreras de un lado para otro, pero tengo que decir en honor a la verdad que las recomendaciones del ayuntamiento de que la población se quedara en casa, de que la población no saliera con coche, de que la población, porque aquí el problema es que no se le queda el coche, aquí es que el coche le arrastra a la rambla y esto es mucho más peligroso. La verdad es que la población ha respondido muy bien, han sido muy participativos y colaborando, y la verdad es que el plan de emergencias que tenemos con policía local, con protección civil, con guardia civil, incluso los servicios de hidrogea, los servicios de técnicos del ayuntamiento, la brigada laboral, todo el mundo ha trabajado a la perfección y hemos controlado la situación. Ahora mismo estamos en esa situación de dejar el municipio a la mayor brevedad para que el tránsito sea rodado con normalidad.
Bueno, pues tienen desde luego trabajo por delante. José Antonio Blasco, alcalde de Abanilla, en Murcia. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where Business Meets Technology. Más información en universidadeuropea.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Desde luego se está haciendo un trabajo fantástico por parte de emergencias, fuerzas de seguridad, policía, en fin, bomberos, en todo este episodio de gota fría que estamos contando a lo largo de la tarde. Yo creo que hay que darles muchos ánimos porque son muchas horas trabajando y seguramente descansando poco, como también decías tú antes, Fernando. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, inevitablemente esta situación nos hace acordarnos de aquella vez en la que el mal tiempo, el temporal, la nieve o la lluvia nos jugó malas pasadas.
Hola, buenas tardes. A mí me cogieron inundaciones en mi viaje de novios en el 2009 en el sur de Francia, que íbamos al sur de Francia y a Italia. Justo con toda la ilusión cogemos un hotel en la Costa Azul y hubo inundaciones, así que nuestro gozo se quedó ahí. Teníamos la playa privada con el hotel y no la pudimos disfrutar. Pero bueno, luego en Italia nos hizo estupendo. Un beso.
Hemos hablado antes con un hombre madrileño, Florentino, que estaba de vacaciones en un camping y segundo día de vacaciones.
Bueno, el temporal nos afecta a todos de desigual manera y terminamos con el mensaje de Carmen de Valencia.
Planazo de fin de semana. Tres fieras como locas que no pueden salir de la calle. Eso sí es un planazo. Espero que deje de llover. Saludos a todos.
Hombre, eso yo, esperamos todos, yo, que deje de llover.
Ordenadamente conviene que llueva.
Sí, pero no de esta manera tan descontrolada y tan intensa, ¿no? A ver si este episodio efectivamente va pasando ya y se va recuperando toda esta zona y la gente puede volver a su vida tranquila y normal.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica El Mundo. Es el retrato del comedor de un albergue. En primer plano aparece una mesa a la que está sentada una madre joven y también su hija. De fondo, otras mesas. Mesas con familias nutridas, con conversaciones que parecen animadas. En la pared del comedor, un póster de la Virgen de Guadalupe. Se puede oír en la foto el ruido del comedor, las conversaciones animadas a pesar de todo lo sufrido, de todo lo pasado, porque delante de una cena, incluso los que creen conocerse de siempre acaban explorándose mutuamente y explorando el mundo, y eso, claro, suele traer jaleo. Se puede oler en la foto el guiso de frijoles, se pueden oler los cuerpos sufridos, esforzados, resignados, alejados de la familia. Los cuerpos de los que tienen a los suyos lejos huelen de un modo diferente. Huelen a ausencia, huelen a nostalgia, huelen a orfandad, por más que se les frote y se les lave. Los cuerpos que tienen a los suyos lejos no llevan las heridas solo en los ojos, también las llevan en la piel. La mujer del primer plano de la foto cena sola, en silencio, ajena al ruido que le rodea. Tiene la mujer el pelo muy negro, hilos de una caoba recia que se le hacen coleta. Tiene la mujer de la foto una belleza india, de pómulos como pedernales, de manos chiquitas, graciosas. Tiene la mujer sola un vestido de rosa que le caen cascadas de volantes desde el pecho. La mujer come un plato de frijoles y huevos y se ayuda con un trocito de pan que sostiene con gesto limpio y elegante de princesa. La niña, la hija que tiene al lado, canija, bebe agua en un vaso de plástico. Al lado de una madre, todo el agua que se bebe acaba de salir de un manantial fresco. La madre, la princesa de caoba, está sola de hombre y está sola de familia. Está la mujer sin decirle a nadie tuya, sin escuchar de nadie mía. La madre está quizá abandonada, sin duda tiene el alma devastada. ¡Qué dolor de madre! Ya le cogería yo sus manitas y ya le diría yo, tú eres la preferida.
Dos minutos para las 7. Se vaya esta tarde de viernes. Llega la linterna de Ángel Espósito.